Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Es un gusto comenzar las mañanas con ustedes y también comenzar esta semana junto a mi colega Ricardo Espinosa. Ya ustedes lo escuchan, él tiene el abrazo. Buenos días.
Gracias, Exilda. Buenos días, nuestra guerrera gladiadora y mosquetera periodística comenzando semana. Gracias. Y multiplicado el saludo para nuestra audiencia. Hoy es lunes 28 de octubre, Día Mundial de la Animación, para quienes les gustan los cartoons, los dibujos animados, y Día Mundial del Judo, esta arte marcial también muy popular. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Girón. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la empresa eléctrica de La Habana informó el domingo en las redes sociales que los residentes de la capital cubana enfrentarán apagones diarios de 4 horas, una medida que estará vigente al menos hasta el próximo 3 de noviembre. La entidad comunicó a través de Facebook que la programación de cortes de energía debido al déficit en la capacidad de generación dará inicio hoy 28 de octubre y se extenderá hasta el 3 de noviembre, sin especificar qué sucederá después de esa fecha.
En su publicación, la empresa compartió una tabla que muestra una rotación de 4 bloques, donde cada uno será afectado por apagones en días diferentes, de modo que solo uno enfrentará cortes de energía cada día durante 4 horas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No obstante, la entidad señaló que en situaciones de emergencias, por salidas imprevistas de plantas generadoras, se cumpliría otra rotación. Esta rotación alternativa implicaría apagones de 12 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, organizados en 3 bloques que se irían alternando, de modo que cada día uno de ellos no sufriría interrupciones en el suministro eléctrico.
Tras casi una semana aislada, el municipio de Imías volvió a tener conexión terrestre con Guantánamo el sábado en la noche, según informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en sus redes sociales. El paso vehicular para Imías ahora permite comenzar las operaciones de traslado de alimentos y donativos para la recuperación del municipio a través de la cabecera provincial. Según la publicación de Rodríguez Dávila, se estaban efectuando por Moa, Baracoa, viajes de 7 horas. Ahora, en 2 horas, desde la cabecera provincial se llega a Imías.
Rodríguez Dávila informó que las afectaciones preliminares en los principales viales de la provincia de Guantánamo tras el paso del huracán Oscar y la recuperación de 8 carreteras de interés nacional, en total se dañaron 56 kilómetros de vía, 7 puentes que han perdido la losa de aproche. Hasta el momento no se reportan fallos estructurales como consecuencia del huracán. 9 obras de fábrica, fallos estructurales en losas, vigas y pilotes del viaducto La Farola, en los cuales especialistas trabajan para realizar un diagnóstico preciso.
Una carga de 1.498 kilogramos de medicamentos y material gastable adquiridos con fondos de la UNICEF arribó el fin de semana por vía aérea a La Habana para apoyar la atención médica de 140.000 personas, sobre todo a mujeres embarazadas, infantes y adolescentes de Guantánamo, la provincia con mayores afectaciones por el el huracán Oscar. Según publicó el diario oficial Granma, los kits adquiridos incluyen medicamentos como analgésicos, antipiréticos, antibióticos, antifúngicos y otros insumos útiles para la atención médica de emergencia.
En Guantánamo, varias instituciones de salud pública fueron arrasadas por las inundaciones provocadas por Oscar, sobre todo en San Antonio del Sur y Mías, Baracoa y Maicí. Infraestructura e insumos que ya son precarios y escasos en Cuba sufrieron daños o directamente se perdieron. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas anunció una contribución de equipamiento técnico y módulos alimentarios para la recuperación de las localidades guantanameras devastadas.
Continuamos en Martín Noticias AM y Estados Unidos manifestó preocupación por las actividades de Rusia y China con el régimen de Cuba luego de la cumbre de los BRICS, un foro político y económico de países que busca retar el dominio occidental y remodelar el orden mundial. El gobierno de Cuba recibió la semana pasada en la ciudad rusa de Kazán el estatus de país socio. Reportes de medios estadounidenses han dado cuenta de la cercanía cada vez mayor de La Habana a las autocracias de China y Rusia.
El diario The Wall Street Journal llegó incluso a afirmar que en Cuba se construyen bases militares chinas y operan espías rusos encargados de vigilar las tropas de Estados Unidos, mientras el régimen cubano lo ha negado. La Cancillería estadounidense declaró que el gobierno de Cuba, como cualquier otro, puede escoger los países o grupos con los que desee estar asociado, y desmintió al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien en Rusia culpó por enésima vez al embargo estadounidense de los apagones en Cuba.
Ajenos al desastre que viven los cubanos en medio de largos apagones y una escasez de combustible que hace cojear hasta el transporte privado, este sábado unos 285 turistas procedentes de Praga arribaron a Holguín como parte de un paquete turístico operado por la agencia Der Touristy. La aeronave de World to Fly, que aterrizó en el aeropuerto internacional Fran País, inauguró la ruta que conectará semanalmente a la República Checa con Cuba, al menos hasta marzo del año 2025. De acuerdo con la prensa oficial, a partir de diciembre la tour operadora añadirá otra conexión desde Eslovaquia, también con una frecuencia semanal.
Por su parte, la aerolínea colombiana Avianca anunció que comenzará a operar un vuelo diario de La Habana a Bogotá a partir del 16 de diciembre, después de que en junio no pudiera reiniciar sus vuelos hacia Cuba por temas operacionales. El itinerario previsto incluye un vuelo de Bogotá a La Habana y otro más tarde de La Habana a Bogotá, los 7 días de la semana. Avianca hizo un anuncio similar en mayo pasado, prometiendo 6 vuelos semanales a partir de julio. Muchos en la isla compraron pasajes para luego volar a Nicaragua, que no exige visa a los cubanos. La aerolínea dijo que operará una frecuencia diaria en aviones de la familia A320, con capacidad para 180 pasajeros, lo que representará una oferta total para sus clientes de más de 2.500 asientos a la semana entre las dos ciudades.
Transfer Móvil, la aplicación móvil más utilizada en Cuba, recibió una actualización recientemente que incorpora una nueva función. La plataforma ahora permite reservar turnos para la compra de divisas en las casas de cambio Cadeca. El régimen cubano ha calificado esta novedad en su prensa oficial como un gran avance que agiliza el proceso de adquisición de divisas y evita largas filas en las sucursales.
Al respecto, el medio estatal Cuba Debate señala que con solo unos pocos clics, los usuarios pueden solicitar su turno desde la comodidad de sus hogares o cualquier lugar con conexión a Internet. Ello sin mencionar la falta de disponibilidad de divisas en las cadecas. Uno de los obstáculos de esta nueva alternativa y que obliga a los cubanos a seguir recurriendo al mercado informal.
Y terminamos con esta noticia. Este bloque, el ex líder de las FARC, Iván Márquez, tendría vetada su entrada a Cuba de cara al segundo diálogo de paz del gobierno de Colombia con el movimiento disidente que él encabeza, pues La Habana considera que recibir a un prófugo de la justicia buscado por Estados Unidos podría traer complicaciones diplomáticas con Washington, según publicó el diario Semana. Desde la isla dejaron saber que el ex jefe de las FARC no podrá ingresar a La Habana porque tiene dos órdenes de captura de Estados Unidos, señaló el rotativo sin revelar las fuentes.
En mayo de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró al gobierno de Cuba de la lista de estados que no cooperan con los esfuerzos antiterroristas, que no es la misma de estados patrocinadores del terrorismo en la que el régimen permanece. Y recibir a Márquez significaría inmediatamente la inclusión en esta lista de nuevo. Márquez debía participar en el segundo ciclo de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la segunda Marquetalia, pero no se conoce su paradero. Tras rumores de la muerte de Márquez, el comisionado colombiano de paz Oti Patiño puso punto final a todas las especulaciones que se estaban dando y señaló que el prófugo de la justicia sigue con vida.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. Ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha advertido este lunes a Israel de que hará frente a consecuencias amargas e inimaginables debido a sus bombardeos del sábado contra el país, que se saldaron con la muerte de al menos 4 militares, según el balance oficial de víctimas.
Así ha manifestado que las autoridades israelíes cometieron un error de cálculo debido a su frustración en el campo de batalla frente a la resistencia en la franja de Gaza y Líbano, asegurando que Israel no logró sus objetivos con sus citados bombardeos, tal y como ha recogido Sefad News, medio vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní.
El gobierno de Irán aseguró que usará todas las herramientas disponibles para responder a los bombardeos ejecutados el sábado por Israel contra el país, que se saldaron con la muerte de 4 militares, después de que Teherán haya advertido de que el suceso no quedará impune.
Asimismo, ha ensalzado la respuesta de los sistemas de defensa aérea iraníes, que ha descrito como un punto de inflexión en la historia del país, al tiempo que ha subrayado que las autoridades iraníes no se plantean modificar su doctrina nuclear tras los ataques de Israel, y ha incidido en que la posición de Irán contra las armas de destrucción masiva es clara, porque cree en la militarización del programa nuclear, según ha recogido la agencia iraní de noticias MER.
Al menos 5 personas han muerto a causa de un nuevo bombardeo ejecutado este lunes por el ejército de Israel contra la ciudad de Tiro, situada en el sur del Líbano, en el marco de la invasión desatada hace cerca de un mes y de la intensificación de los ataques aéreos contra el país.
El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que el ataque que ha alcanzado un edificio en el barrio de Al-Raml ha dejado además 10 heridos, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente en las próximas horas. El ataque llega horas después de la muerte de otras 5 personas en otro bombardeo ejecutado por Israel contra Burj el Shemali en la península de Tiro y parte de la zona urbana de la ciudad, según denunció el Ministerio de Sanidad a través de un mensaje en Facebook.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha remarcado ayer que sus demandas son claras, pero ha considerado que ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a acordar un alto al fuego después de que Egipto haya anunciado la puesta en marcha de una iniciativa para alcanzar una tregua de 2 días de duración en la franja de Gaza, durante la cual Israel y las milicias canjearían al menos 4 rehenes por presos palestinos.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha indicado que las negociaciones para que Israel y Hamas acepten esta iniciativa ya han comenzado y se prolongarán por un espacio de 10 días. Estas nuevas conversaciones tienen lugar después de que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken realizará durante la semana una nueva gira por la región, la undécima desde el estallido del conflicto. El jefe de la diplomacia estadounidense pidió a las fuerzas israelíes que conviertan sus éxitos militares en Gaza en éxitos estratégicos.
Con más noticias, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado este lunes el despliegue militar de Corea del Norte en la región rusa de Kursk en apoyo al esfuerzo bélico de Rusia, asegurando que se trata de una escalada significativa de la implicación de Pyongyang en la guerra contra Ucrania. En una declaración desde la sede aliada en Bruselas, tras reunirse con una delegación de inteligencia de Corea del Sur, el jefe político de la OTAN ha señalado el envío de tropas norcoreanas a Rusia, más concretamente de unidades militares desplegadas en la región de Kursk.
En este sentido, Rutte apuntó que este despliegue representa una escalada significativa en la implicación de Corea del Norte en la guerra ilegal rusa y ha pedido a Rusia y Corea del Norte que cesen estas acciones inmediatamente. Aunque no ha llegado a concretar el número de tropas norcoreanas o si estas fuerzas han entrado ya en combate contra el ejército ucraniano, que en verano ocupó zonas de esta región rusa en una incursión sorpresa.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido el sábado de que Rusia está involucrando cada vez más a Corea del Norte para su apoyo en la guerra contra Ucrania y ha criticado la falta de decisión de los socios occidentales de Kiev, asegurando que el país tendrá que luchar contra las fuerzas norcoreanas.
Zelensky ha lamentado que esa falta de una decisión alienta a Putin a seguir en su escalada y ha vuelto a defender la necesidad de implementar su plan de victoria, asegurando que su propuesta contempla todas las medidas necesarias para poner fin al conflicto actual y para impedir nuevas agresiones por parte de los culpables de la guerra.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y China se ha cansado de esperar que el régimen de Cuba haga cambios de mercado en su economía, por lo que los vínculos entre ambos países se han enfriado y acuerdos comerciales vigentes fueron cancelados. Los chinos están desconcertados y frustrados por la renuencia de La Habana a implementar reformas drásticas de mercado, a pesar de la atroz situación económica y crisis humanitaria que enfrenta el país.
Sin embargo, Exilda, Brasil abre la puerta a los BRICS a Cuba como país asociado. Los cinco países miembros plenos y fundadores mantienen un poder de veto e inciden directamente en la inclusión de países que estén bajo su área de influencia, por lo que el ingreso de Cuba y Bolivia, aprobado este 23 de octubre en Kazán, fue acordado a propuesta de Brasilia. La adhesión de Cuba, incluso sin la presencia de Miguel Díaz-Canel en Rusia, ratifica la cercanía que mantiene a través del tiempo Lula da Silva con el régimen cubano.
En el contexto de la crisis económica que sufre Cuba, no se hizo esperar la edulcorada y manida jerigonza revolucionaria de Díaz-Canel. Los BRICS son una gran esperanza para los países del sur en el arduo camino hacia un orden internacional más justo, democrático, equitativo y sostenible. Pero el gracejo popular cubano también es rico en frases como «una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero». Es decir, en términos prácticos, ¿cuáles son las implicaciones para Cuba al ser país socio de los BRICS?
Para entender este complicado entramado, contamos con la presencia del agudo economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos los buenos días. Buenos días, señor Hayes.
Muy buenos días, un gusto acompañarlos.
Buenos días para ti. ¿Esta inclusión de Cuba como país asociado a los BRICS podría significar a corto plazo una tabla de salvación económica para la dictadura cubana?
Yo creo que es una buena, muy buena pregunta en este momento, pero para entenderlo primero hay que mirar los BRICS, ¿no? O sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como bloque. Y para entenderlo creo que habría que ver, ¿no?, que es un mecanismo de integración cuyo principal instrumento, por así decirlo, es el banco que poseen, el llamado Nuevo Banco de Desarrollo. Es un banco con un capital de casi 100,000 millones de dólares. Yo creo que esa es la cifra que ilustra la dimensión de este bloque y que ha financiado, en la práctica este banco ha servido para financiar proyectos sobre todo en la modernización ferroviaria en Sudáfrica, la respuesta a la pandemia en la India, algunos proyectos de energía renovable en Brasil, incluso el desarrollo de infraestructura asociada al saneamiento del agua en Rusia. Es decir, es un mecanismo, un bloque que tiene un banco que financia proyectos para los países miembros. Ahora, el estatus de Cuba, que es el socio, nos hace preguntarnos qué es realmente el estatus de socio de los BRICS, sobre todo porque la prensa oficial cubana ha desinformado un poco con este tema, no ha sido preciso. Y es que la categoría de socio, los BRICS la acaban de inventar este año. Es decir, hasta el año anterior o hasta antes de esta cumbre, ellos tenían socios, que era una categoría informal para referirse a países satélites o aliados que orbitaban alrededor del bloque, que tenían interés, pero que no eran parte del bloque. Ahora establecieron esta categoría de socios. Creo que también es importante ver que dentro de ella hay 12 países, ¿no? Y en los cuales 8 son países no democráticos, 3 semidemocráticos y solamente 1 es un país democrático. Eso puede decir mucho de qué tipo de alianza se está tejiendo. Ahora, las ventajas de ser socio, habría que verlas, creo que es donde puede estar la principal confusión es que el bloque ha sido beneficioso para sus miembros, hablábamos de las inversiones. En cambio, la proyección de los BRICS, de los países miembros de los BRICS, ya no como bloques, sino como países por separado hacia afuera, no es favorable para pequeños países. Hablo sobre todo de China, que ha tenido una proyección semicolonial con países de África, Asia y América Latina. Por ejemplo, para ilustrar, pensemos en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un megaproyecto de inversión chino, que es una política básicamente de créditos otorgados a países de las regiones que habíamos mencionado. En lo que destaca el caso de Sri Lanka, casualmente un país nada casual, que hace 2 años tuvo unas protestas masivas y una fuerte crisis económica, y también el ferrocarril en Nairobi. Este tipo de proyectos lo que hacen es más bien buscar mercado para las empresas chinas y endeudar a los países que reciben los créditos con una especie de deuda trampa, que o los obliga después a hacer concesiones a China. Es el caso de Sri Lanka, donde se hizo un megaproyecto de inversión, una especie de zona especial de desarrollo como la que tenemos en Cuba, en el Mariel, que no era necesario para el desarrollo del país. Habían estudios que decían que no hacía falta, que no iba a tener ningún tipo de resultado, que no iba a ser rentable, pero aún así los chinos lo hicieron, endeudando a Sri Lanka y dando jugosas ganancias a través de los créditos a las empresas chinas. Por tanto, el caso de Cuba y de los países del tercer mundo, la realidad de cómo se proyecta China en relación con países subdesarrollados en vías de desarrollo, lo que está diciendo más bien es que este puede ser el caso de Cuba, que realmente comiencen a negociar este tipo de proyectos de inversión que no tributen al desarrollo, que más bien fomenten el desarrollo de empresas chinas y la corrupción por parte de las autoridades cubanas. Todavía es una especulación, pero es el escenario más probable dado los antecedentes. Entonces, no es realmente una alternativa para los países del sur, es un instrumento posiblemente de corrupción. Por algo se están acercando sobre todo a países autoritarios.
Señor Reyes, resulta un poco curioso analizar cómo, por ejemplo, actualmente China, que haya desistido, se haya retractado, se haya enfriado esta relación, inclusive acuerdos comerciales vigentes que han sido cancelados, y un Brasil que le puso el semáforo en rojo a Venezuela para ingresar a los BRICS, pero le dio el banderazo y le dio luz verde para que Cuba y Bolivia y otros sí lo hagan. ¿Hay algo más de fondo que inclusive el Departamento de Estado le preocupa ya la situación a nivel que pueda salir perjudicado su territorio con otros intereses que vayan más allá de solamente la economía?
Bueno, en el fondo yo creo que se puede notar la diferencia de la varita, ¿no? que utilizó Brasil. Evidentemente el tema con Venezuela fue algo personal entre Lula y Maduro, sobre todo porque se habrá sentido traicionado. Por eso no se nos escapa de la economía. En el caso de Cuba y la proyección de Brasil con Cuba, sobre todo para la inclusión, ¿no? Evidentemente puede estar asociado a favores políticos, lealtades políticas, y que no ha habido ninguna fricción todavía entre los dos países. Bueno, en el caso de Brasil sí es un país democrático. Ahora, el tema de China, yo pienso que en el fondo muchas personas han interpretado como que China está exigiendo algún tipo de reforma desde el punto de vista a lo quizás estilo Vietnam, algún tipo de democratización, que no es la palabra correcta, sino una pequeña apertura al sector privado cubano. En cambio, lo que pudiera estar detrás de esa declaración de China es más bien que el régimen cubano no aceptó algunos términos de negociación que le propuso China, como puede haber sido, como se hizo con Canadá, por ejemplo, que a falta de pago se le entregó una cuota a la producción de níquel, que quizás China exigió algún tipo de compensación producto de la falta de pago similar a esa, y el régimen cubano no los aceptó. Creo que pudiera estar por ahí. ¿Qué pasa? Que a nivel de comunicación no se puede decir claramente. China tendría que declarar algo mucho más diplomático, mucho más formal, pero no creo que la exigencia haya sido que hagan reformas propiamente de cara al sector privado, sino la exigencia de términos a falta del pago de la deuda. Y esos términos podrían ser, evidentemente, algún tipo de entrega de industria, algún tipo de zona, algún tipo de territorio para producción, en los cuales el régimen cubano no tendría ninguna tajada, sino que estaría pagando su compromiso de deuda.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Ayos por ser parte de este equipo y por estar acá todos los días, todos los lunes hablando de economía. No, estaríamos todos los días hablando de la situación económica de Cuba, pero son los lunes, así que muchísimas gracias por haber estado acá.
Un abrazo y gracias, señora Ayos.
Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Comenzando semana, la actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Observatorio de Derechos Culturales llamó al Estado cubano a restituir las instituciones culturales dañadas por el huracán Oscar en Guantánamo. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio de Derechos Culturales expresó su alarma por los daños causados por el fenómeno meteorológico Óscar en espacios como las bibliotecas, museos y casas de cultura, únicas canteras de formación de artistas y escritores permitidas por el gobierno.
Ciertamente son instituciones estatales, pero son las únicas instituciones culturales que están permitidas en Cuba. Sobre todo en estas comunidades, es la única vía de canalización del talento local que tienen miles y miles de niños, de jóvenes que no tienen otra forma de acceder al Sistema Nacional de la Cultura.
Indicó a Martí Noticias Omara Ruiz Urquiola, investigadora del proyecto independiente.
Si esas instituciones desaparecen, desaparece cualquier tipo de oportunidad para la creatividad de todos esos cubanos.
El paso de la tormenta tropical Óscar por la provincia guantanamera provocó que las bibliotecas municipales y las librerías de Imías y San Antonio del Sur perdieran sus fondos bibliográficos debido a las inundaciones y a las malas condiciones de los locales, informaron el Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Biblioteca Pública Provincial Regino Eladio Botti en Facebook. Las instituciones estatales anunciaron además el emprendimiento de una campaña nacional de donación de libros para restituir las colecciones perdidas. De acuerdo a reportes en redes sociales, como a las bibliotecas, el meteoro impactó en las casas de cultura, museos y otras instituciones culturales. Objetos museables y patrimoniales, mobiliario y equipamiento técnico habrían sido dañados por la precariedad de los inmuebles que los resguardaban.
En muchos de esos museos hay piezas que han sido el fruto de excavaciones arqueológicas empíricas de estos especialistas, que no cuentan con recursos.
Martí Noticias trató de hablar con algunas de estas instituciones, pero la comunicación no fue posible, tampoco con pobladores de San Antonio del Sur e Imías. El Observatorio de Derechos Culturales instó a las autoridades a cargo a que actúen con celeridad en el restablecimiento de la funcionalidad de estos centros comunitarios claves para la vida social de la ciudadanía. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y Cuba regresó a los apagones programados debido al déficit de la generación eléctrica. Luis Guardia tiene más detalles.
Los apagones controlados por el régimen continúan debido al déficit en la generación de electricidad.
Lo que hace falta es que se mantenga la corriente porque estar al oscuro no es fácil. Y más como está, que cada vez se pone más malo.
Jorge vende viandas, vegetales y frutas. Sufrió el apagón generalizado y ahora padece los constantes cortes de electricidad. Regresa el humo negro sobre buena parte de la capital. Llegó combustible y las patanas turcas que Cuba arrienda vuelven a estar en funcionamiento.
Uno está acostumbrado a que haya sus apagones normales, pero no que eso fuera así de tan impresionante de momento, que se dijera que era la isla total y que iba a demorar y que se iba a extender el problema.
Elizabeth es propietaria de un restaurante. Regresa la clientela. Y el negocio vuelve a operar. Dice que los cubanos están acostumbrados a los cortes de electricidad, pero no contaban con el llamado colapso del fin de semana pasado.
Esto no es un arreglo. El único arreglo que esto tiene es, mira, la gente se vaya, los que puedan. Y los que no puedan, nosotros los vamos a seguir aquí, machacando.
La situación en general es desesperante para el cubano de a pie. Y como dice Rebeca, la solución no se divisa. Y escapar de la isla de gobierno comunista se ha convertido en la única opción. Más de 1 millón de cubanos en los últimos 4 años lo han hecho. Es decir, más del 10% de la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Uruguay, el candidato de centro izquierda Yamandú Orsi y su rival de centro derecha Álvaro Delgado se enfrentarán en una segunda vuelta electoral por la presidencia del país. Los detalles con la agencia AFP.
Yamandú Orsi, del izquierdista Frente Amplio, y Álvaro Delgado, de la coalición gobernante de centro-derecha, se medirán en un balotaje para definir al próximo presidente de Uruguay. Con más del 90% de los circuitos escrutados luego de las elecciones del domingo, Orsi, delfín del expresidente José Mujica, obtenía el 43% de los votos, seguido de Delgado, con 27%. Orsi, un profesor de historia de 57 años y que gobernó el departamento de Canelones durante 2 periodos, aspira a que la izquierda, que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, regrese al poder. Ante miles de votantes, el candidato opositor celebró el resultado y llamó a redoblar los esfuerzos para triunfar en segunda vuelta.
Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros.
Deberá derrotar a Álvaro Delgado, un veterinario de 55 años, quien fue diputado y senador antes de ocupar el cargo de secretario de la presidencia de Luis Lacalle Pou. El candidato del gobernante Partido Nacional celebró rodeado de los socios de la coalición oficialista, que también incluye al Partido Colorado, que obtuvo 16% de los votos, Cabildo Abierto con 2,4% y el Partido Independiente de Centro Izquierda con 1,7%.
Empezamos una etapa de una lógica diferente. Miren, las urnas hablaron, el Uruguay se expresó en democracia y libertad. Y esta noche el Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país.
La segunda vuelta electoral será el 24 de noviembre. El ganador sustituirá al presidente Luis Lacalle Pou, que tiene un índice de aprobación del 50%, pero está impedido constitucionalmente de buscar un segundo mandato consecutivo.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo haber sido víctima de un presunto intento de asesinato. Los detalles con Europa Press.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado este domingo que ha sido víctima de un intento de asesinato cuando el vehículo en el que circulaba recibió 14 disparos por parte de un grupo de encapuchados que asaltaron su convoy en el centro del país. Morales se dirigía de Villa Tunari a la Ucaeñe para participar en el programa cuando su coche comenzó a recibir varios disparos, algunos de los cuales impactaron en la luneta delantera. En su relato, Morales identifica dos vehículos de los que se bajaron cuatro efectivos encapuchados y vestidos de negro con armas en la mano comenzando a disparar. Con el vehículo de Morales ya en marcha, el expresidente en el asiento delantero del copiloto aparece en las imágenes hablando agitado por teléfono y denunciando que están siendo perseguidos antes de cortar la comunicación. Posteriormente, tras el incidente, Morales ha añadido que uno de sus conductores ha sufrido heridas en la cabeza y en el brazo, pero finalmente salvamos la vida sin dar más detalles sobre su estado. El expresidente, por último, acusa de este intento de asesinato al que fuera su exministro de Economía y actual presidente del país, Luis Arce, con quien ha protagonizado numerosos encontronazos durante los últimos meses.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. Según ha revelado el Wall Street Journal, el multimillonario Elon Musk ha mantenido contacto regular con el presidente ruso Vladimir Putin, al menos desde el año 2022. Varios funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos, de Europa y Rusia han señalado al diario neoyorquino que Elon Musk ha discutido con Putin temas personales, temas de negocios, geopolíticos. El presidente ruso llegó a pedirle en un momento dado a Musk que evitara activar su red de satélites Starlink y proporcionar servicio de Internet sobre Taiwán como un favor al líder chino Xi Jinping. Según señalaron dos fuentes a dicho medio, la red no ha recibido por ahora autorización para operar en Taiwán.
Así es, Ricardo, el hombre más rico del mundo, cuya fortuna asciende ya a 270 mil millones de dólares, ha destinado 75 millones a la campaña del republicano Donald Trump. El multimillonario y propietario de la red social X, Elon Musk, ha concedido otros dos premios de $1,000,000 a votantes registrados para los comicios presidenciales en los estados de Michigan y Wisconsin. A pesar de que la justicia le ha advertido que esos pagos podrían violar la ley electoral. Ahora, para ganar el premio de $1,000,000, las personas deben firmar una petición que afirme su apoyo a los derechos a la libertad de expresión y también aportar armas. Sin embargo, la letra pequeña en el sitio web del Super PAC especifica que solo los votantes registrados en 7 estados en disputa son aptos para firmar la petición. Un detalle que es donde los expertos ven la ilegalidad de esta iniciativa.
La carta de advertencia a Musk no especificaba ninguna acción legal inmediata, pero sí detallaba las penas por infringir las leyes electorales estadounidenses, incluida una posible condena a prisión de hasta 5 años.
Así es, Ricardo. Entonces, para asuntos, le damos ya la bienvenida al abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa. Es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Doctor García Pedrosa, ¿podría el señor Elon Musk enfrentar cargos por estos sorteos entre votantes americanos en plena campaña presidencial?
Yo creo que no. Yo creo que la carta al Departamento de Justicia había que enviársela porque lo que ha hecho este individuo y está haciendo está mal. Pero hay tantas cosas que están mal que no son técnicamente ilegales. Y vamos a estar claros. Uno de los problemas que tenemos con esta nueva iniciativa de él es que no se había hecho con anterioridad. Entonces no hay jurisprudencia al respecto, no hay una ley específica al respecto. Y estamos en territorio virgen. Hay ciertas leyes que prohíben la interferencia, la compra de votos, por ejemplo. Pero él ha ideado un ardid, porque es lo que es, para tratar de evadir esas leyes, es decir, que no está comprando técnicamente los votos, y hasta cierto punto eso es verdad.
de comprobarse a través de una investigación por parte de las agencias de inteligencia de acá de Estados Unidos de la relación de Musk con Putin y los favores que ha concedido, ¿esto podría poner en peligro el contrato clasificado de 1.800 millones de dólares de Starlink como el principal lanzador de cohetes para el Pentágono y la NASA?
Totalmente. Y ese es el peligro en realidad que corre Musk. Pero es un individuo que ha demostrado, francamente, una falta de temor, vamos a decirlo favorablemente para él, aunque no se lo merece. No le ha temido hasta ahora nada ni a nadie. Cuando compró Twitter, que ahora le cambió el nombre y la bautizó como X, hizo varias barbaridades, inclusive trató de no cerrar la compra, lo obligaron a hacerlo. Tomó una serie de medidas que hizo que cayera, creo, como un 40% inicialmente el valor de las acciones, pero es un individuo que tiene tanto dinero, como ustedes han aclarado, es el hombre más rico del mundo, que aparentemente está vacunado, inoculado contra muchas de esas cosas. Y donde sí corre un peligro, yo creo, grande, es el asunto de la contrata de los cohetes, porque en esas relaciones se intercambian informaciones clasificadas, se intercambian informaciones que Estados Unidos no puede arriesgar si llega a manos de Vladimir Putin.
Doctor García Pedrosa, estamos a un poquito más de una semana para las elecciones presidenciales y, por supuesto, el panorama es de un toma y dame, un punta a punta, que no se pueden cometer errores por ninguna de las campañas si quieren echarle mano a los estados péndulos que están todavía pendientes. ¿Cómo analiza usted esta última semana para la recta final presidencial?
Yo creo que es interesante que las dos campañas están cometiendo, hablando de errores, errores estratégicos. La campaña demócrata sigue regalándole el tema de la economía del país a Donald Trump y a los trumpistas, diciendo que el país estaba perdiendo sus estribos, que todo está mal. Estadísticamente, lo bueno que tiene la economía es que se pueden desmentir o probar cosas con números. La economía se basa en números, en el gran aspecto. Y los números demuestran que la economía americana hoy por hoy, entre las grandes economías del mundo, es la número uno o quizás la número dos detrás de China. Pero todo se ha perdido y le han dado rienda suelta a Trump a decir barbaridades y mentiras sobre la economía, que ha calado muy hondo, yo creo, en el electorado. Porque las encuestas demuestran que la gente sí se piensa que la economía está mal. No la de ellos personalmente, pero la economía en general. Y eso no es verdad. En cuanto a los republicanos, Trump ha regresado a su comienzo hace 8 años, cuando bajó la estera en Trump Tower y dijo horrores de los inmigrantes. Y ha vuelto esa estrategia, lo vimos ayer en Madison Square Garden, en la manifestación que tuvo allí, que dijo barbaridades. Y yo creo que él está contando con que con eso le vuelva a funcionar como le funcionó en el 2016, esa ola anti-inmigratoria, ese resentimiento, esa forma de pensar de algunos votantes.
Muy bien. Pues queremos agradecer a nuestro invitado, el abogado, economista y analista político independiente, José García Pedrosa. Como siempre, su conocimiento, su sapiencia para estos temas políticos. Buena semana y gracias.
Gracias.
A ustedes, encantado.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes en Martí Noticias AM con más información.
Estados Unidos dijo sentirse preocupado por las actividades de Rusia y China con Cuba luego de la cumbre del BRICS, un foro político y económico de países que busca retar el dominio occidental.
Cuba recibió la semana pasada en la ciudad rusa de Kazán el estatus de país socio, al igual que Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. En un principio, Brasil, Rusia, India y China formaban el grupo, pero en 2010 se incluyó a Sudáfrica, conformando así las siglas BRICS, por las que se conoce al bloque.
Seguimos preocupados por las actividades de Rusia y la República Popular China con Cuba y seguimos tomando medidas para contrarrestarlas. Seguimos confiando en que podemos cumplir todos nuestros compromisos de seguridad en nuestro país y en la región, dijo un vocero del Departamento de Estado a Martí Noticias.
La Cancillería estadounidense aseguró que Cuba, como cualquier otro país, puede escoger los países o grupos con los que desee estar asociado. Y aprovechó para desmentir al ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, quien dijo en Rusia que los apagones en Cuba se debían al embargo estadounidense.
El Departamento de Estado señaló que Estados Unidos no bloquea los barcos que se dirigen a Cuba y recordó que el embargo es una ley estadounidense en referencia a las prohibiciones de realizar negocios con la isla comunista para las empresas norteamericanas.
La organización independiente Justicia 11J registró más de 40 protestas populares en Cuba tras el colapso total por al menos 4 días del sistema eléctrico en la isla hace poco más de una semana. Así lo informó Camila Rodríguez, miembro de la organización que monitorea las detenciones políticas en Cuba.
La crisis, el colapso del sistema energético nacional, pero por supuesto asociados a otros factores de la crisis sistémica y las faltas de libertades en el país. Hemos documentado que se han realizado 42 protestas. Continúa siendo La Habana la provincia donde se ha desarrollado el mayor número de protestas y también los cacerolazos como modo de acción de las protestas ha sido la más repetida. Hemos visto en otros escenarios que también las personas son detenidas y puestas en desaparición forzada en relación con distintas publicaciones en redes sociales.
La Fundación para la Democracia Panamericana ha reportado en su informe del mes de septiembre 78 detenciones arbitrarias en Cuba, lo que identifica como la violación más frecuente del mes.
Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación para la Democracia Panamericana, compartió con Martín Noticias detalles del informe.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana publicó el reporte de violaciones correspondiente al mes de septiembre de 2024, en donde se lograron recopilar y registrar 157 violaciones, siendo las ciudades con más incidentes ocurridas en La Habana, en Matanzas y en Santa Clara, teniendo un total de 78 detenciones arbitrarias.
Residentes de la zona oriental de Cuba, azotada por el huracán Oscar, especialmente del poblado guantanamero de Imías, que lograron salir de la localidad, hablaron con Martín Noticias.
La gran mayoría de la familia lo ha perdido todo. Casas tapadas con derrumbes de montañas, que las piedras las taparon completas, cubiertas de agua. Bueno, el río las tapó completamente. Las personas amanecieron hasta con niños encima de los árboles, encima de los techos.
Aquí en la escuela no nos dijeron nada del huracán. Una vez pasado el huracán, nos informan que las carreteras están rotas, que no nos pueden dar el pase, nadie sabe nada de sus familiares. Y una vez pasa el huracán, todo lo que fue un desastre. O sea, nos estaban engañando, nos tenían mal informado.
No evacuaron a nadie. Las personas se fueron a su casa a dormir. Las personas se enteraron cuando tenían el agua en el pecho.
No era una despedida, ni un mensaje, ni una llamada.
Coreando algunos de sus temas más exitosos, varias decenas de cubanos dieron el último adiós en La Habana al músico José Manuel Carvajal, conocido como el Tiger, fallecido hace 2 semanas en Miami a los 37 años de edad, tras recibir un disparo en la cabeza.
Las cenizas de Carvajal llegadas la tarde del viernes a la isla y fueron veladas en el Centro Cultural El Sauce en una ceremonia privada organizada por sus familiares y el Instituto Cubano de la Música.
A pesar del carácter privado de la ceremonia, en medio de un fuerte dispositivo policial, permitieron a los seguidores rendir homenaje al músico ante sus cenizas, que al final de la tarde fueron depositadas en un panteón familiar en el cementerio de Colón. Entre tanto, continúa la investigación del caso. El jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, declaró esta semana a la cadena Univisión que muy pronto tendrán respuestas.
Pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será la banda.
El cantante español Alejandro Sanz lanzó su nuevo sencillo titulado Palmeras en el Jardín.
La canción ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones entre los seguidores de Sanz, quienes han relacionado la composición con su expareja, la artista plástica cubana Rachel Valdés.
Después dejaste mi alma varadero.
Sanz incluye líneas que dicen que por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid, escribió el madrileño, una posible metáfora de las diferencias y distancias culturales en la pareja.
Pero tú siempre serás La Habana. Yo siempre seré Madrid.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, aquí está de lunes y siempre es un gusto tenerlo acá. Alejandro Marcano, muy buenos días.
Buenos días, Exila, buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia. ¿Qué ibas a decir, Ricardo?
No, buenos días.
Buenos días. No, porque estábamos conversando previamente y él no hacía nada sino
movimiento con la cabeza. Y entonces ahora quiere hablar.
Ahora que no.
Es tu turno, habla tú.
Bueno, señores, comenzamos y en serio, se están cumpliendo 3 meses de las elecciones realizadas en Venezuela el pasado 28 de julio. No hay movilización, no hay marcha, María Corina Machado sigue en la clandestinidad. Pero Machado ha advertido a Maduro que la negociación debe pasar por el reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Ella aspira a que haya esa negociación en cualquier momento. La líder opositora abogó para que la comunidad internacional aumente las presiones sobre Nicolás Maduro para forzarlo a negociar su salida y una transición democrática en Venezuela. Bueno, lo que hay es persecución, más castigo de parte del régimen a las personas que participaron en esas elecciones. Fíjense que el viernes pasado, y era del partido opositor Voluntad Popular, este partido está anunciando el asesinato de Edwin Santos, así mismo, no de desaparición. Era dirigente local fronterizo del estado Apure, fue asesinado y encontrado en el estado Mérida, en otro estado. Fue secuestrado previamente por los organismos de seguridad del estado mientras viajaba en su motocicleta. Pues hicieron ver que fue un accidente, pero las autoridades, incluso los partidos políticos, María Corina y Voluntad Popular, dicen que fue un asesinato. ¿Quién era esta persona? Edwin Santos, la que se encargó de custodiar la mayoría de las actas que fueron mostradas por el Centro Carter y en el Senado de Colombia. Así, y hoy está desaparición periodista también, es la noticia con la que nos levantamos esta mañana. Pasamos a otras informaciones. El partido, la derecha y la ultraderecha vencen las municipales de Brasil, con Sao Paulo como la joya de la corona. Fue un duro revés para el partido PT de Lula da Silva. La izquierda solo conquista 2 de las 26 capitales, incluida una para el Partido de los Trabajadores. En Bolivia, Evo Morales denuncia un ataque a tiros contra su vehículo, culpa al presidente Luis Arce. Encapuchados y vestidos de negro a bordo de 2 vehículos dispararon entre 14 y 20 balazos según el relato del expresidente. Hubo reacciones, el gobierno de Venezuela repudió el ataque, también Cuba califica de cobarde agresión el ataque contra Evo Morales. Cristina Fernández en Argentina expresó su solidaridad ante el criminal atentado contra Evo Morales. En Colombia Petro rechaza también el ataque del fascismo, así lo califica, contra Morales. El país, Uruguay, elige presidente con el Frente Amplio de José Mujica como favorita. Yamandú Orsi y Álvaro Delgado lucharán por la presidencia de Uruguay en una segunda vuelta. El expresidente peruano Vizcarra, aquí llegó Pepe Lacayo, con ganas de hablar.
Pero tú sigue hablando.
El presidente peruano Vizcarra será enjuiciado desde el día de hoy por presunto soborno. Y terminamos contándoles que nueva constitución dominicana limita reelección presidencial. Y mira cómo me pone nervioso Pepe Lacayo, ¿no? Ya hasta tarto, mudo, ya me concentro. Nueva constitución dominicana limita reelección presidencial y reduce números de diputados y oposición le arrebató el oficialismo a la alcaldía de Santiago en elecciones regionales. La derecha tuvo algunas victorias municipales en la región.
Bueno,
gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias. Gracias, Marcano.
Seguimos con los deportes y Pepe Lacayo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte para abrir semana con broche y balón de oro.
Bueno, y arrollando como siempre, y más hoy que es lunes, ustedes saben, con la energía que viene acá, Pepe Lacayo, buenos días.
Buenos días. Bueno, la Serie Mundial se traslada al Yankee Stadium esta noche con los bombarderos del Bronx perdiendo 2-0, pero por supuesto no hay pánico. En la historia de la Serie Mundial, muchos equipos han ganado una Serie Mundial 4-2 después de irla perdiendo 2-0. O sea que eso no le preocupa a nadie. Vamos a ver si puede jugar Shohei Ohtani esta noche. Está lo que llaman de día a día. Se lesionó el hombro deslizándose en segunda base, tratando de robarla en el segundo juego de la Serie Mundial. No le fue bien a ninguno de los dos zurdos cubanos. Los dos fueron apaleados, especialmente Carlos Rodón en el segundo juego de la Serie Mundial, el cubano-americano. 3 entradas, 1/3, 6 hits, 4 carreras, 3 jonrones. Uy. Y por supuesto, Néstor Cortés, en el primer juego de la Serie Mundial, Freddie Freeman le conectó un Grand Slam. Primera vez en la historia de las Series Mundiales que un partido de Serie Mundial termina en extra innings con un Grand Slam.
Yo le vi la cara a ese hombre, quedó concertado. Oh, my God.
Así es. ¿Por qué los Yankees están fallando? Por el bate de, bueno, por varias razones, pero Aaron Judge, de 4-0, está bateando 150, y en el primer juego, de 5-1. O sea, lleva un hit en 9 turnos al bate en esta Serie Mundial. Volpe también de 4-0 en el segundo juego. Soto, en la ofensiva, más o menos bien, con 2 hits, 2 anotadas en el segundo partido. La defensiva es otra cosa. Y los Dodgers, Tommy Edman está bateando 365, Freddie Freeman con 2 jonrones en esta Serie Mundial, Teoscar Hernández la botó contra Carlos Rodón con hombre en base y Mookie Betts también lanzando muy bien. Y Yamamoto, el hombre de los 64 millones de dólares al año, ganó su segundo juego de esta postemporada y lanzó tremendamente bien en el segundo juego, 6 entradas, 1 tercio, 1 solo hit. En 6 entradas, 1 tercio. Increíble, pero cierto. Vamos a ver qué pasa esta noche. Yo en ningún momento he dicho que los Dodgers van a barrer la Serie Mundial. Y todavía no pienso que los Dodgers van a barrer la Serie Mundial. Yo sí pienso que los Dodgers ganan la Serie Mundial. Pero va a ser 4-2. Así que los Yankees regresan a el Bronx. Van a ganar 2 de 3 partidos y mandar la serie de vuelta a Los Ángeles. Vamos a ver qué pasa. Shohei Ohtani, estamos en veremos. Schmidt lanza esta noche para los bombarderos de Bronx. Pasamos al fútbol soccer. El sábado ocurrió algo muy extraño en el Santiago Bernabéu de la capital española. El Barcelona le dio la paliza del siglo al Real Madrid 4-0. No solamente eso, el Real Madrid tenía un día más de descanso porque había jugado en la Champions el martes, el Barcelona el miércoles. Tuvo que viajar a Madrid, claro, en el AVE llegan 2 horas y 40 minutos, pero de cualquier manera tuvo que viajar y aún así le metió 4-0 con un día menos de descanso al Real Madrid. Yo he dicho aquí varias veces que el Real Madrid este año no gana la Champions League y no gana la Liga Española. Y ya desde ahora, la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid es de 6 puntos. El Barça tiene 30, está de primero, el Real Madrid 24, el Villarreal 21, el Atlético 20 y el Real Betis 18. Todavía tienen que jugar en Barcelona. Tú te puedes imaginar lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Si le meten 4-0 en el Santiago Bernabéu, no quiero ni pensar lo que va a pasar cuando tengan que jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic, porque el Nou Camp está bajo reformas.
¿Qué es Ancelotti?
Que le faltó precisión, y es verdad, Mbappé un par de situaciones no salió bien, que hubo fuera de lugar, pero le hace falta a Toni Kroos, el playmaker alemán que se retiró, que 5 veces campeón europeo, que había estado con el equipo, él era el que repartía el balón, ahora tienes varias superestrellas, y todos quieren meter gol. Y no hay nadie que les reparta el balón en bandeja de plata.
No hay un obrero que se sacrifique.
Así es, así es. Y eso es lo que está pasando con el Real Madrid. Tienen varias superestrellas y ninguno que le pase el balón en bandeja de plata para que metan gol, como es lo que hacía Toni Kroos. Y ya Luka Modric, que es la segunda opción para eso, tiene 45 años. Bueno, sí, 42 por lo menos. Así que, como están las cosas en España en este momento, el Barcelona debería de ganar la liga, muerto de risa. En Inglaterra, el Manchester City volvió a ganar. Pero más interesante aún, el Liverpool y el Arsenal empataron 2-2, mientras que el Manchester United volvió a perder contra el West Ham y el Chelsea derrotó al Newcastle United. ¿Qué es lo que está pasando en la liga inglesa, que es la mejor liga del planeta a propósito? En este momento el Manchester City, 1 punto por encima del Liverpool, el Arsenal tiene 18, o sea, 4 detrás, y también el Aston Villa con 18, y el Chelsea tiene 17 puntos. En la MLS ya ganó el Inter de Miami su primer juego de playoff. Si gana el próximo, avanza a la segunda ronda. Y me están diciendo que por alguna razón desconocida, ¿qué? El Balón de Oro esta noche.
Esta noche.
Balón de, pero va a ganar Vinicius Jr. Todo el mundo sabe que el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., gana el balón esta noche. Me están diciendo, es más, Danguito me va a decir más tarde lo mismo.
Sí.
Hasta aquí los deportes. ¿Ah? En Miami. ¿Sí? Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Es un gusto comenzar las mañanas con ustedes y también comenzar esta semana junto a mi colega Ricardo Espinosa. Ya ustedes lo escuchan, él tiene el abrazo. Buenos días.
Gracias, Exilda. Buenos días, nuestra guerrera gladiadora y mosquetera periodística comenzando semana. Gracias. Y multiplicado el saludo para nuestra audiencia. Hoy es lunes 28 de octubre, Día Mundial de la Animación, para quienes les gustan los cartoons, los dibujos animados, y Día Mundial del Judo, esta arte marcial también muy popular. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la empresa eléctrica de La Habana informó el domingo en las redes sociales que los residentes de la capital cubana enfrentarán apagones diarios de 4 horas, una medida que estará vigente al menos hasta el próximo 3 de noviembre. La entidad comunicó a través de Facebook que la programación de cortes de energía debido al déficit en la capacidad de generación dará inicio hoy 28 de octubre y se extenderá extenderá hasta el 3 de noviembre, sin especificar qué sucederá después de esa fecha.
En su publicación, la empresa compartió una tabla que muestra una rotación de 4 bloques, donde cada uno será afectado por apagones en días diferentes, de modo que solo uno enfrentará cortes de energía cada día durante 4 horas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No obstante, la entidad señaló que en situaciones de emergencias, por salidas imprevistas de plantas generadoras, se cumpliría otra rotación. Esta rotación alternativa implicaría apagones de 12 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, organizados en 3 bloques que se irían alternando, de modo que cada día uno de ellos no sufriría interrupciones en el suministro eléctrico.
Tras casi una semana aislada, el municipio de Imías volvió a tener conexión terrestre con Guantánamo el sábado en la noche, según informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en sus redes sociales. El paso vehicular para Imías ahora permite comenzar las operaciones de traslado de alimentos y donativos para la recuperación del municipio a través de la cabecera provincial. Según la publicación de Rodríguez Dávila, se estaban efectuando por MOA Baracoa viajes de 7 horas. Ahora, en 2 horas, desde la cabecera provincial se llega a Imías.
Rodríguez Dávila informó que las afectaciones preliminares en los principales viales de la provincia de Guantánamo tras el paso del huracán Oscar y la recuperación de 8 carreteras de interés nacional, en total se dañaron 56 kilómetros de vía, 7 puentes, que han perdido la losa de aproche. Hasta el momento no se reportan fallos estructurales como consecuencia del huracán. 9 obras de fábrica, fallos estructurales en losas, vigas y pilotes del viaducto La Farola, en los cuales especialistas trabajan para realizar un diagnóstico preciso.
Una carga de 1.498 kilogramos de medicamentos y material gastable adquiridos con fondos de la UNICEF arribó el fin de semana por vía aérea a La Habana para apoyar la atención médica de 140.000 personas, sobre todo a mujeres embarazadas, infantes y adolescentes de Guantánamo, la provincia con mayores afectaciones por el huracán Oscar. Según publicó el diario oficial Granma, los kits adquiridos incluyen medicamentos como analgésicos, antipiréticos, antibióticos, antifúngicos y otros insumos útiles para la atención médica de emergencia.
En Guantánamo, varias instituciones de salud pública fueron arrasadas por las inundaciones provocadas por Oscar, sobre todo en San Antonio del Sur, Imías, Baracoa y Maicí. Infraestructura e insumos que ya son precarios y escasos en Cuba sufrieron daños o directamente se perdieron. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas anunció una contribución de equipamiento técnico y módulos alimentarios para la recuperación de las localidades guantanameras devastadas.
Continuamos en Martín Noticias AM y Estados Unidos manifestó preocupación por las actividades de Rusia y China con el régimen de Cuba luego de la cumbre de los BRICS, un foro político y económico de países que busca retar el dominio occidental y remodelar el orden mundial. El gobierno de Cuba recibió la semana pasada en la ciudad rusa de Kazán el estatus de país socio. Reportes de medios estadounidenses han dado cuenta de la cercanía cada vez mayor de La Habana a las autocracias de China y Rusia.
El diario The Wall Street Journal llegó incluso a afirmar que en Cuba se construyen bases militares chinas y operan espías rusos encargados de vigilar las tropas de Estados Unidos, mientras el régimen cubano lo ha negado. La Cancillería estadounidense declaró que el gobierno de Cuba, como cualquier otro, puede escoger los países o grupos con los que desee estar asociado, y desmintió al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien en Rusia culpó por enésima vez al embargo estadounidense de los apagones en Cuba.
Ajenos al desastre que viven los cubanos en medio de largos apagones y una escasez de combustible que hace cojear hasta el transporte privado, este sábado unos 285 turistas procedentes de Praga arribaron a Holguín como parte de un paquete turístico operado por la agencia Der Touristy. La aeronave de World to Fly, que aterrizó en el aeropuerto internacional Fran País, inauguró la ruta que conectará semanalmente a la República Checa con Cuba, al menos hasta marzo del año 2025. De acuerdo con la prensa oficial, a partir de diciembre la tour operadora añadirá otra conexión desde Eslovaquia, también con una frecuencia semanal.
Por su parte, la aerolínea colombiana Avianca anunció que comenzará a operar un vuelo diario de La Habana a Bogotá a partir del 16 de diciembre. después de que en junio no pudiera reiniciar sus vuelos hacia Cuba por temas operacionales. El itinerario previsto incluye un vuelo de Bogotá a La Habana y otro más tarde de La Habana a Bogotá, los 7 días de la semana. Avianca hizo un anuncio similar en mayo pasado, prometiendo 6 vuelos semanales a partir de julio. Muchos en la isla compraron pasajes para luego volar a Nicaragua, que no exige visa a los cubanos. La aerolínea dijo que operará una frecuencia diaria en aviones de la familia A320, con capacidad para 180 pasajeros, lo que representará una oferta total para sus clientes de más de 2.500 asientos a la semana entre las dos ciudades.
Transfer Móvil, la aplicación móvil más utilizada en Cuba, recibió una actualización recientemente que incorpora una nueva función. La plataforma ahora permite reservar turnos para la compra de divisas en las casas de cambio Cadeca. El régimen cubano ha calificado esta novedad en su prensa oficial como un gran avance que agiliza el proceso de adquisición de divisas y evita largas filas en las sucursales.
Al respecto, el medio estatal Cuba Debate señala que con solo unos pocos clics, los usuarios pueden solicitar su turno desde la comodidad de sus hogares o cualquier lugar con conexión a Internet. Ello sin mencionar la falta de disponibilidad de divisas en las cadecas. Uno de los obstáculos de esta nueva alternativa y que obliga a los cubanos a seguir recurriendo al mercado informal.
Y terminamos con esta noticia, este bloque. El ex líder de las FARC, Iván Márquez, tendría vetada su entrada a Cuba de cara al segundo diálogo de paz del gobierno de Colombia con el movimiento disidente que él encabeza, pues La Habana considera que recibir a un prófugo de la justicia buscado por Estados Unidos podría traer complicaciones diplomáticas con Washington, según publicó el diario Semana. Desde la isla dejaron saber que el ex jefe de las FARC no podrá ingresar a La Habana porque tiene 2 órdenes de captura de Estados Unidos, señaló el rotativo sin revelar las fuentes.
En mayo de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró al gobierno de Cuba de la lista de estados que no cooperan con los esfuerzos antiterroristas, que no es la misma de estados patrocinadores del terrorismo en la que el régimen permanece. Y recibir a Márquez significaría inmediatamente la inclusión en esta lista de nuevo. Márquez debía participar en el segundo ciclo de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la segunda Marquetalia, pero no se conoce su paradero. Tras rumores de la muerte de Márquez, el comisionado colombiano de paz, Oti Patiño, puso punto final a todas las especulaciones que se estaban dando y señaló que el prófugo de la justicia sigue con vida.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. Ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha advertido este lunes a Israel de que hará frente a consecuencias amargas e inimaginables debido a sus bombardeos del sábado contra el país, que se saldaron con la muerte de al menos 4 militares, según el balance oficial de víctimas.
Así ha manifestado que las autoridades israelíes cometieron un error de cálculo debido a su frustración en el campo de batalla frente a la resistencia islámica en la franja de Gaza y Líbano, asegurando que Israel no logró sus objetivos con sus citados bombardeos, tal y como ha recogido Sefan News, medio vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní.
El gobierno de Irán aseguró que usará todas las herramientas disponibles para responder a los bombardeos ejecutados el sábado por Israel contra el país, que se saldaron con la muerte de 4 militares, después de que Teherán haya advertido de que el suceso no quedará impune.
Asimismo, ha ensalzado la respuesta de los sistemas de defensa aérea iraníes, que ha descrito como un punto de inflexión en la historia del país. Al tiempo que ha subrayado que las autoridades iraníes no se plantean modificar su doctrina nuclear tras los ataques de Israel, y ha incidido en que la posición de Irán contra las armas de destrucción masiva es clara, porque cree en la militarización del programa nuclear, según ha recogido la agencia iraní de noticias MER.
Al menos 5 personas han muerto a causa de un nuevo bombardeo ejecutado este lunes por el ejército de Israel contra la ciudad de Tiro, situada en el sur del Líbano, en el marco de la invasión desatada hace cerca de un mes y de la intensificación de los ataques aéreos contra el país.
El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que el ataque que ha alcanzado un edificio en el barrio de Al-Raml ha dejado además 10 heridos, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente en las próximas horas. El ataque llega horas después de la muerte de otras 5 personas en otro bombardeo ejecutado por Israel contra Burj el Shemali en la península de Tiro y parte de la zona urbana de la ciudad, según denunció el Ministerio de Sanidad a través de un mensaje en Facebook.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha remarcado ayer que sus demandas son claras, pero ha considerado que ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a acordar un alto al fuego después de que Egipto haya anunciado la puesta en marcha de una iniciativa para alcanzar una tregua de 2 días de duración en la franja de Gaza, durante la cual Israel y las milicias canjearían al menos 4 rehenes por presos palestinos.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha indicado que las negociaciones para que Israel y Hamas acepten esta iniciativa ya han comenzado y se prolongarán por un espacio de 10 días. Estas nuevas conversaciones tienen lugar después de que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken realizará durante la semana una nueva gira por la región, la undécima desde el estallido del conflicto. El jefe de la diplomacia estadounidense pidió a las fuerzas israelíes que conviertan sus éxitos militares en Gaza en éxitos estratégicos.
Con más noticias, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado este lunes el despliegue militar de Corea del Norte en la región rusa de Kursk en apoyo al esfuerzo bélico de Rusia, asegurando que se trata de una escalada significativa de la implicación de Pyongyang en la guerra contra Ucrania. En una declaración desde la sede aliada en Bruselas, tras reunirse con una delegación de inteligencia de Corea del Sur, el jefe político de la OTAN ha señalado el envío de tropas norcoreanas a Rusia, más concretamente de unidades militares desplegadas en la región de Kursk.
En este sentido, Rutte apuntó que este despliegue representa una escalada significativa en la implicación de Corea del Norte en la guerra ilegal rusa y ha pedido a Rusia y Corea del Norte que cesen estas acciones inmediatamente. Aunque no ha llegado a concretar el número de tropas norcoreanas o si estas fuerzas han entrado ya en combate contra el ejército ucraniano, que en verano ocupó zonas de esta región rusa en una incursión sorpresa.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido el sábado de que Rusia está involucrando cada vez más a Corea del Norte para su apoyo en la guerra contra Ucrania y ha criticado la falta de decisión de los socios occidentales de Kiev, asegurando que el país tendrá que luchar contra las fuerzas norcoreanas.
Zelensky ha lamentado que esa falta de una decisión alienta a Putin a seguir en su escalada y ha vuelto a defender la necesidad de implementar su plan de victoria, asegurando que su propuesta contempla todas las medidas necesarias para poner fin al conflicto actual y para impedir nuevas agresiones por parte de los culpables de la guerra.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y China se ha cansado de esperar que el régimen de Cuba haga cambios de mercado en su economía, por lo que los vínculos entre ambos países se han enfriado y acuerdos comerciales vigentes fueron cancelados. Los chinos están desconcertados y frustrados por la renuencia de La Habana a implementar reformas drásticas de mercado, a pesar de la atroz situación económica y crisis humanitaria que enfrenta el país.
Sin embargo, Exilda, Brasil abre la puerta a los BRICS a Cuba como país asociado. Los 5 países miembros plenos y fundadores mantienen un poder de veto e inciden directamente en la inclusión de países que estén bajo su área de influencia, por lo que el ingreso de Cuba y Bolivia, aprobado este 23 de octubre en Kazán, fue acordado a propuesta de Brasilia. La adhesión de Cuba, incluso sin la presencia de Miguel Díaz-Canel en Rusia, ratifica la cercanía que mantiene a través del tiempo Lula da Silva con el régimen cubano.
En el contexto de la crisis económica que sufre Cuba, no se hizo esperar la edulcorada y manida jerigonza revolucionaria de Díaz-Canel. Los BRICS son una gran esperanza para los países del sur en el arduo camino hacia un orden internacional más justo, democrático, equitativo y sostenible. Pero el gracejo popular cubano también es rico en frases como "una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero". Es decir, en términos prácticos, ¿cuáles son las implicaciones para Cuba al ser país socio de los BRICS?
Para entender este complicado entramado, contamos con la presencia del agudo economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos los buenos días. Buenos días, señor Hayes.
Muy buenos días, un gusto acompañarlos.
Buenos días para ti. ¿Esta inclusión de Cuba como país asociado a los BRIC podría significar a corto plazo una tabla de salvación económica para la dictadura cubana?
Yo creo que es una buena, muy buena pregunta en este momento, pero para entenderlo primero hay que mirar los BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como bloque. Y para entenderlo creo que habría que ver, ¿no?, que es un mecanismo de integración cuyo principal instrumento, por así decirlo, es el banco que poseen, el llamado Nuevo Banco de Desarrollo. Es un banco con un capital de casi 100,000 millones de dólares. Yo creo que esa es la cifra que ilustra la dimensión de este bloque y que ha financiado, en la práctica este banco ha servido para financiar proyectos, sobre todo en la modernización ferroviaria en Sudáfrica, la respuesta a la pandemia en la India, algunos proyectos de energía renovable en Brasil, incluso el desarrollo de infraestructura asociada al saneamiento del agua en Rusia. Es decir, es un mecanismo, un bloque que tiene un banco que financia proyectos para los países miembros. Ahora, el estatus de Cuba, que es el socio, nos hace preguntarnos qué es realmente el estatus de socio de los BRICS, sobre todo porque la prensa oficial cubana ha desinformado un poco con este tema, no ha sido preciso. Y es que la categoría de socio, los BRICS la acaban de inventar este año. Es decir, hasta el año anterior o hasta antes de esta cumbre, ellos tenían socios, que era una categoría informal para referirse a países satélites o aliados que orbitaban alrededor del bloque, que tenían interés, pero que no eran parte del bloque. Ahora establecieron esta categoría de socio. Creo que también es importante ver que dentro de ella hay 12 países, ¿no?, y en los cuales 8 son países no democráticos, 3 semidemocráticos y solamente 1 es un país democrático. Eso puede decir mucho de qué tipo de alianza se está tejiendo. Ahora, las ventajas de ser socio, habría que verlas, creo que es donde puede estar la principal confusión. Es que el bloque ha sido beneficioso para sus miembros, hablábamos de las inversiones. En cambio, la proyección de los BRICS, de los países miembros de los BRICS, ya no como bloques, sino como países por separado hacia afuera, no es favorable para pequeños países. Hablo sobre todo de China, que ha tenido una proyección semicolonial con países de África, Asia y América Latina. Por ejemplo, para ilustrar, pensemos en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un megaproyecto de inversión chino, que es una política básicamente de créditos otorgados a países de las regiones que habíamos mencionado. En lo que destaca el caso de Sri Lanka, casualmente un país nada casual, que hace 2 años tuvo unas protestas masivas y una fuerte crisis económica, y también el ferrocarril en Nairobi. Este tipo de proyectos lo que hacen es más bien buscar mercado para las empresas chinas y endeudar a los países que reciben los créditos con una especie de deuda trampa, o los obliga después a hacer concesiones a China. Es el caso de Sri Lanka, donde se hizo un megaproyecto de inversión, una especie de zona especial de desarrollo como la que tenemos en Cuba, en el Mariel, que no era necesario para el desarrollo del país. Habían estudios que decían que no hacía falta, que no iba a tener ningún tipo de resultado, que no iba a ser rentable, pero aún así los chinos lo hicieron, endeudando a Sri Lanka y dando jugosas ganancias a través de los créditos a las empresas chinas. Por tanto, el caso de Cuba y de los países del tercer mundo, la realidad de cómo se proyecta China en relación con países subdesarrollados en vías de desarrollo, lo que está diciendo más bien es que este puede ser el caso de Cuba, que realmente comiencen a negociar este tipo de proyectos de inversión que no tributen al desarrollo, que más bien fomenten el desarrollo de empresas chinas y la corrupción por parte de las autoridades cubanas. Todavía es una especulación, pero es el escenario más probable dado los antecedentes. Entonces, no es realmente una alternativa para los países del sur, es un instrumento posiblemente de corrupción. Por algo se están acercando sobre todo a países autoritarios.
Señor Reyes, resulta un poco curioso analizar cómo, por ejemplo, actualmente China, que haya desistido, se haya retractado, se haya enfriado esta relación, inclusive acuerdos comerciales vigentes que han sido cancelados, y un Brasil que le puso el semáforo en rojo a Venezuela para ingresar a los BRICS, pero le dio el banderazo y le dio luz verde para que Cuba y Bolivia y otros sí lo hagan. ¿Hay algo más de fondo que inclusive el Departamento de Estado le preocupa ya la situación a nivel pues que pueda salir perjudicado su territorio con otros intereses que vayan más allá de solamente la economía?
Bueno, en el fondo yo creo que se puede notar la diferencia de la varita, ¿no? que utilizó Brasil. Evidentemente el tema con Venezuela fue algo personal entre Lula y Maduro, sobre todo porque se habrá sentido traicionado. Por eso no se nos escapa de la economía. En el caso de Cuba y la proyección de Brasil con Cuba, sobre todo para la inclusión, ¿no? Evidentemente puede estar asociado a favores políticos, lealtades políticas, y que no ha habido ninguna fricción todavía entre los dos países. Bueno, en el caso de Brasil sí es un país democrático. Ahora, el tema de China, yo pienso que en el fondo muchas personas han interpretado como que China está exigiendo algún tipo de reforma desde el punto de vista a lo quizás estilo Vietnam, algún tipo de democratización, que no es la palabra correcta, sino una pequeña apertura al sector privado cubano. En cambio, lo que pudiera estar detrás de esa declaración de China es más bien que el régimen cubano no aceptó algunos términos de negociación que le propuso China, como puede haber sido, como se hizo con Canadá, por ejemplo, que a falta de pago se le entregó una cuota a la producción de níquel, que quizás China exigió algún tipo de compensación producto de la falta de pago similar a esa, y el régimen cubano no los aceptó. Creo que pudiera estar por ahí. Lo que pasa es que a nivel de comunicación no se puede decir claramente. China tendría que declarar algo mucho más diplomático, mucho más formal, pero no creo que la exigencia haya sido que hagan reformas propiamente de cara al sector privado, sino la exigencia de términos a falta del pago de la deuda. Y esos términos podrían ser, evidentemente, algún tipo de entrega de industria, algún tipo de zona, algún tipo de territorio para producción, en los cuales el régimen cubano no tendría ninguna tajada, sino que estaría pagando su compromiso de deuda.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Ayos por ser parte de este equipo y por estar acá todos los días, todos los lunes, hablando de economía. No, estaríamos todos los días hablando de la situación económica de Cuba, pero son los lunes, así que muchísimas gracias por haber estado acá.
Un abrazo y gracias, señor Ayos.
Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo punchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Comenzando semana, la actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Observatorio de Derechos Culturales llamó al Estado cubano a restituir las instituciones culturales dañadas por el huracán Oscar en Guantánamo. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio de Derechos Culturales expresó su alarma por los daños causados por el fenómeno meteorológico Óscar en espacios como las bibliotecas, museos y casas de cultura, únicas canteras de formación de artistas y escritores permitidas por el gobierno.
Ciertamente son instituciones estatales, pero son las únicas instituciones culturales que están permitidas en Cuba. sobre todo en estas comunidades, es la única vía de canalización del talento local que tienen miles y miles de niños, de jóvenes que no tienen otra forma de acceder al Sistema Nacional de la Cultura.
Indicó a Martín Noticias Omara Ruiz Urquiola, investigadora del proyecto independiente.
Si esas instituciones desaparecen, desaparece cualquier atisbo de oportunidad para la creatividad de todos esos cubanos.
El paso de la tormenta tropical Oscar por la provincia guantanamera provocó que las bibliotecas municipales y las librerías de Imías y San Antonio del Sur perdieran sus fondos bibliográficos debido a las inundaciones y a las malas condiciones de los locales, informaron el Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Biblioteca Pública Provincial Regino Eladio Botti en Facebook. Las instituciones estatales anunciaron además el emprendimiento de una campaña nacional de donación de libros para restituir las colecciones perdidas. De acuerdo a reportes en redes sociales, como a las bibliotecas, el meteoro impactó en las casas de cultura, museos y otras instituciones culturales. Objetos museables y patrimoniales, mobiliario y equipamiento técnico habrían sido dañados por la precariedad de los inmuebles que los resguardaban.
En muchos de esos museos hay piezas que han sido el fruto de excavaciones arqueológicas empíricas de estos especialistas, que no cuentan con recursos.
Martín Noticias trató de hablar con algunas de estas instituciones, pero la comunicación no fue posible, tampoco con pobladores de San Antonio del Sur e Imías. El Observatorio de Derechos Culturales instó a las autoridades a cargo a que actúen con celeridad en el restablecimiento de la funcionalidad de estos centros comunitarios claves para la vida social de la ciudadanía. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y Cuba regresó a los apagones programados debido al déficit de la generación eléctrica. Luis Guardia tiene más detalles.
Los apagones controlados por el régimen continúan debido al déficit en la generación de electricidad.
Lo que hace falta es que se mantenga la corriente porque estar oscuro no es fácil. Y más como está esto, que cada vez se pone más malo.
Jorge vende viandas, vegetales y frutas. Sufrió el apagón generalizado y ahora padece los constantes cortes de electricidad. Regresa el humo negro sobre buena parte de la capital. Llegó combustible y las patanas turcas que Cuba arrienda vuelven a estar en funcionamiento.
Uno está acostumbrado a que haya sus apagones normales, pero no que eso fuera así de tan impresionante de momento, que se dijera que era la isla total y que iba a demorar y que se iba a extender el problema.
Elizabeth es propietaria de un restaurante. Regresa la clientela. Y el negocio vuelve a operar. Dice que los cubanos están acostumbrados a los cortes de electricidad, pero no contaban con el llamado colapso del fin de semana pasado.
Esto no es un arreglo. El único arreglo que esto tiene es, mira, la gente se vaya lo que pueda. Y los que no puedan, nosotros los viejos seguir aquí, machacando.
La situación en general es desesperante para el cubano de a pie. Y como dice Rebeca, la solución no se divisa. Y escapar de la isla de gobierno comunista se ha convertido en la única opción. Más de 1 millón de cubanos en los últimos 4 años lo han hecho. Es decir, más del 10% de la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Uruguay, el candidato de centro izquierda Yamandú Orsi y su rival de centro derecha Álvaro Delgado se enfrentarán en una segunda vuelta electoral por la presidencia del país. Los detalles con la agencia AFP.
Yamandú Orsi, del izquierdista Frente Amplio, y Álvaro Delgado, de la coalición gobernante de centro-derecha, se medirán en un balotaje para definir al próximo presidente de Uruguay. Con más del 90% de los circuitos escrutados luego de las elecciones del domingo, Orsi, delfín del expresidente José Mujica, obtenía el 43% de los votos, seguido de Delgado, con 27%. Orsi, un profesor de historia de 57 años y que gobernó el departamento de Canelones durante 2 periodos, aspira a que la izquierda, que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, regrese al poder. Ante miles de votantes, el candidato opositor celebró el resultado y llamó a redoblar los esfuerzos para triunfar en segunda vuelta.
Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros.
Deberá derrotar a Álvaro Delgado, un veterinario de 55 años, quien fue diputado y senador antes de ocupar el cargo de secretario de la presidencia de Luis Lacalle Pou. El candidato del gobernante Partido Nacional celebró rodeado de los socios de la coalición oficialista, que también incluye al Partido Colorado, que obtuvo 16% de los votos, Cabildo Abierto con 2,4% y el Partido Independiente de Centro Izquierda con 1,7%.
Empezamos una etapa de una lógica diferente. Miren, las urnas hablaron, el Uruguay se expresó en democracia y libertad. Y esta noche el Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país.
La segunda vuelta electoral será el 24 de noviembre. El ganador sustituirá al presidente Luis Lacalle Pou, que tiene un índice de aprobación del 50%, pero está impedido constitucionalmente de buscar un segundo mandato consecutivo.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo haber sido víctima de un presunto intento de asesinato. Los detalles con Europa Press.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado este domingo que ha sido víctima de un intento de asesinato cuando el vehículo en el que circulaba recibió 14 disparos por parte de un grupo de encapuchados que asaltaron su convoy en el centro del país. Morales se dirigía de Villa Tunari a la Ucaeñe para participar en el programa cuando su coche comenzó a recibir varios disparos, algunos de los cuales impactaron en la luneta delantera. En su relato, Morales identifica dos vehículos de los que se bajaron cuatro efectivos encapuchados y vestidos de negro con armas en la mano comenzando a disparar. Con el vehículo de Morales ya en marcha, el expresidente en el asiento delantero del copiloto aparece en las imágenes hablando agitado por teléfono y denunciando que están siendo perseguidos antes de cortar la comunicación. Posteriormente, tras el incidente, Morales ha añadido que uno de sus conductores ha sufrido heridas en la cabeza y en el brazo, pero finalmente salvamos la vida sin dar más detalles sobre su estado. El expresidente, por último, acusa de este intento de asesinato al que fuera su exministro de Economía y actual presidente del país, Luis Arce, con quien ha protagonizado numerosos encontronazos durante los últimos meses.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. Según ha revelado el Wall Street Journal, el multimillonario Elon Musk ha mantenido contacto regular con el presidente ruso Vladimir Putin, al menos desde el año 2022. Varios funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos, de Europa y Rusia han señalado al diario neoyorquino que Elon Musk ha discutido con Putin temas personales, temas de negocios, geopolíticos. El presidente ruso llegó a pedirle en un momento dado a Musk que evitara activar su red de satélites Starlink y proporcionar servicio de Internet sobre Taiwán como un favor al líder chino Xi Jinping. Según señalaron dos fuentes a dicho medio, la red no ha recibido por ahora autorización para operar en Taiwán, en Chile.
Así es, Ricardo, el hombre más rico del mundo, cuya fortuna asciende ya a 270 mil millones de dólares, ha destinado 75 millones a la campaña del republicano Donald Trump. El multimillonario y propietario de la red social X, Elon Musk, ha concedido otros dos premios de $1 millón a votantes registrados para los comicios presidenciales en los estados de Michigan y Wisconsin. A pesar de que la justicia le ha advertido que esos pagos podrían violar la ley electoral. Ahora, para ganar el premio de $1 millón, las personas deben firmar una petición que afirme su apoyo a los derechos a la libertad de expresión y también aportar armas. Sin embargo, la letra pequeña en el sitio web del Super PAC especifica que solo los votantes registrados en 7 estados en disputa son aptos para firmar la petición. Un detalle que es donde los expertos ven la ilegalidad de esta iniciativa.
La carta de advertencia a Musk no especificaba ninguna acción legal inmediata, pero sí detallaba las penas por infringir las leyes electorales estadounidenses, incluida una posible condena a prisión de hasta 5 años.
Así es, Ricardo. Entonces, para comentar sobre estos asuntos, le damos ya la bienvenida al abogado, economista y analista político independiente, José García Pedrosa. Es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Doctor García Pedrosa, ¿podría el señor Elon Musk enfrentar cargos por estos sorteos entre votantes americanos en plena campaña presidencial?
Yo creo que no. Yo creo que la carta al Departamento de Justicia había que enviársela porque lo que ha hecho este individuo y está haciendo está mal. Pero hay tantas cosas que están mal que no son técnicamente ilegales. Y vamos a estar claros, uno de los problemas que tenemos con esta nueva iniciativa de él es que no se había hecho con anterioridad. Entonces no hay jurisprudencia al respecto, no hay una ley específica al respecto. Y estamos en territorio virgen. Hay ciertas leyes que prohíben la interferencia, la compra de votos, por ejemplo. Pero él ha ideado un ardid, porque es lo que es, para tratar de evadir esas leyes, es decir, que no está comprando técnicamente los votos. Y hasta cierto punto, eso es verdad.
De comprobarse a través de una investigación por parte de las agencias de inteligencia de acá de Estados Unidos de la relación de Musk con Putin y los favores que ha concedido, ¿esto podría poner en peligro el contrato clasificado de $1,800 millones de Starlink como el principal lanzador de cohetes para el Pentágono y la NASA?
Totalmente. Y ese es el peligro en realidad que corre Musk. Pero es un individuo que ha demostrado, francamente, una falta de temor, vamos a decirlo favorablemente para él, aunque no se lo merece. No le ha temido hasta ahora nada ni a nadie. Cuando compró Twitter, que ahora le cambió el nombre y la bautizó como X, hizo varias barbaridades, inclusive trató de no cerrar la compra, lo obligaron a hacerlo, tomó una serie de medidas que hizo que cayera, creo, como un 40% inicialmente el valor de las acciones. Pero es un individuo que tiene tanto, tanto, tanto dinero, como ustedes han aclarado, es el hombre más rico del mundo, que aparentemente está vacunado, inoculado contra muchas de esas cosas. Y donde sí corre un peligro, yo creo, grande, es el asunto de la contrata de los cohetes. Porque en esas relaciones se intercambian informaciones clasificadas, se intercambian informaciones que Estados Unidos no puede arriesgar que llegue a manos de Vladimir Putin.
Doctor García Pedrosa, estamos a un poquito más de una semana para las elecciones presidenciales y, por supuesto, el panorama es de un toma y dame, un punta a punta, que no se pueden cometer errores por ninguna de las campañas si quieren echarle mano a los estados péndulos que están todavía pendientes. ¿Cómo analiza usted esta última semana para la recta final presidencial?
Yo creo que es interesante que las dos campañas están cometiendo, hablando de errores, errores estratégicos. La campaña demócrata sigue regalándole el tema de la economía del país a Donald Trump y a los trumpistas, diciendo que el país estaba perdiendo sus estribos, que todo está mal. Estadísticamente, lo bueno que tiene la economía es que se pueden desmentir o probar cosas con números. La economía se basa en números, en el gran aspecto. Y los números demuestran que la economía americana hoy por hoy, entre las grandes economías del mundo, es la número uno o quizás la número dos detrás de China. Pero todo se ha perdido y le han dado rienda suelta a Trump a decir barbaridades y mentiras sobre la economía, que ha calado muy hondo, yo creo, en el electorado. Porque las encuestas demuestran que la gente sí se piensa que la economía está mal. No la de ellos personalmente, pero la economía en general. Y eso no es verdad. En cuanto a los republicanos, Trump ha regresado a su comienzo hace 8 años, cuando bajó la estera en Trump Tower y dijo horrores de los inmigrantes. Y ha vuelto a esa estrategia. Lo vimos ayer en Madison Square Garden, en la manifestación que tuvo allí, que dijo barbaridades. y yo creo que él está contando con que con eso le vuelva a funcionar lo como le funcionó en el 2016, esa ola antiinmigratoria, ese resentimiento, esa forma de pensar de algunos gobernantes.
Muy bien. Pues queremos agradecer a nuestro invitado, el abogado, economista y analista político independiente, José García Pedrosa, como siempre, su conocimiento, su sapiencia para estos temas políticos. Buena semana y gracias.
Gracias.
A ustedes, encantado.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes en Martí Noticias AM con más información.
Estados Unidos dijo sentirse preocupado por las actividades de Rusia y China con Cuba luego de la cumbre del BRICS, un foro político y económico de países que busca retar el dominio occidental.
Cuba recibió la semana pasada en la ciudad rusa de Kazán el estatus de país socio, al igual que Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. En un principio, Brasil, Rusia, India y China formaban el grupo, pero en 2010 se incluyó a Sudáfrica, conformando así las siglas BRICS, por las que se conoce al bloque.
Seguimos preocupados por las actividades de Rusia y la República Popular China con Cuba y seguimos tomando medidas para contrarrestarlas. Seguimos confiando en que podemos cumplir todos nuestros compromisos de seguridad en nuestro país y en la región, dijo un vocero del Departamento de Estado a Martí Noticias.
La Cancillería estadounidense aseguró que Cuba, como cualquier otro país, puede escoger los países o grupos con los que desee estar asociado. Y aprovechó para desmentir al ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, quien dijo en Rusia que los apagones en Cuba se debían al embargo estadounidense.
El Departamento de Estado señaló que Estados Unidos no bloquea los barcos que se dirigen a Cuba y recordó que el embargo es una ley estadounidense en referencia a las prohibiciones de realizar negocios con la isla comunista para las empresas norteamericanas.
La organización independiente Justicia 11J registró más de 40 protestas populares en Cuba tras el colapso total por al menos 4 días del sistema eléctrico en la isla hace poco más de una semana. Así lo informó Camila Rodríguez, miembro de la organización que monitorea las detenciones políticas en Cuba.
La crisis, el colapso del sistema energético nacional, pero por supuesto asociados a otros factores de la crisis sistémica y las faltas de libertades en el país. Hemos documentado que se han realizado 42 protestas. Continúa siendo La Habana la provincia donde se ha desarrollado el mayor número de protestas y también los cacerolazos como modo de acción de las protestas ha sido la más repetida. Hemos visto en otros escenarios que también las personas son detenidas y puestas en desaparición forzada en relación con distintas publicaciones en redes sociales.
La Fundación para la Democracia Panamericana ha reportado en su informe del mes de septiembre 78 detenciones arbitrarias en Cuba, lo que identifica como la violación más frecuente del mes.
Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación para la Democracia Panamericana, compartió con Martí Noticias detalles del informe.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana publicó el reporte de violaciones correspondiente al mes de septiembre de 2024, en donde se lograron recopilar y registrar 157 violaciones, siendo las ciudades con más incidentes ocurridas en La Habana, en Matanzas y en Santa Clara, teniendo un total de 78 detenciones arbitrarias.
Residentes de la zona oriental de Cuba azotada por el huracán Oscar, especialmente del poblado guantanamero de Imías, que lograron salir de la localidad, hablaron con Martí Noticias.
La gran mayoría de la familia lo ha perdido todo. Casas tapadas con derrumbes de montañas, que las piedras las taparon completas, cubiertas de agua. Bueno, el río las tapó completamente. Las personas amanecieron hasta con niños encima de los árboles, encima de los techos.
Aquí en la escuela no nos dijeron nada del huracán. Una vez pasado el huracán, nos informan que las carreteras están rotas, que no nos pueden dar el pase, nadie sabe nada de sus familiares. Y una vez pasado el huracán, todo lo que fue un desastre. O sea, nos estaban engañando, nos tenían mal informado.
No evacuaron a nadie. Las personas se fueron a su casa a dormir. Las personas se enteraron cuando tenían el agua en el pecho.
No era una despedida, ni un mensaje, ni una llamada.
Coreando algunos de sus temas más exitosos, varias decenas de cubanos dieron el último adiós en La Habana al músico José Manuel Carvajal, conocido como el Tiger, fallecido hace dos semanas en Miami a los 37 años de edad, tras recibir un disparo en la cabeza.
Las cenizas de Carvajal, llegadas la tarde del viernes a la isla, y fueron veladas en el Centro Cultural El Sauce, en una ceremonia privada organizada por sus familiares y el Instituto Cubano de la Música.
A pesar del carácter privado de la ceremonia, en medio de un fuerte dispositivo policial, permitieron a los seguidores rendir homenaje al músico ante sus cenizas, que al final de la tarde fueron depositadas en un panteón familiar en el cementerio de Colón. Entre tanto, continúa la investigación del caso. El jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, declaró esta semana a la cadena Univisión que muy pronto tendrán respuestas.
Pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será la banda.
El cantante español Alejandro Sanz lanzó su nuevo sencillo titulado Palmeras en el Jardín.
La canción ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones entre los seguidores de Sanz, quienes han relacionado la composición con su expareja, la artista plástica cubana Rachel Valdés.
Después dejaste mi alma varadero.
Sanz incluye líneas que dicen que por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid, escribió el madrileño, una posible metáfora de las diferencias y distancias culturales en la pared.
Pero tú siempre serás La Habana, yo siempre seré Madrid.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, aquí está de lunes. Y siempre es un gusto tenerlo acá, Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exila. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia. ¿Qué ibas a decir, Ricardo?
No, buenos días.
Buenos días. No, porque estábamos conversando previamente y él no hacía nada sino movimiento con la cabeza.
Y entonces ahora quiere hablar.
Ahora quiere hablar.
Es tu turno. Habla tú.
Bueno, señores, comenzamos. Y en serio, se están cumpliendo 3 meses de las elecciones realizadas en Venezuela el pasado 28 de julio. No hay movilización, no hay marcha. María Corina Machado sigue en la clandestinidad. Pero Machado ha advertido a Maduro que la negociación debe pasar por el reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Ella aspira a que haya esa negociación en cualquier momento. La líder opositora abogó para que la comunidad internacional aumente las presiones sobre Nicolás Maduro para forzarlo a negociar su salida y una transición democrática en Venezuela. Bueno, lo que hay es persecución, más castigo de parte del régimen a las personas que participaron en esas elecciones. Fíjense que el viernes pasado, y era del partido opositor Voluntad Popular, este partido está anunciando el asesinato de Edwin Santos, así mismo, no de desaparición. Era dirigente local fronterizo del estado Apure, fue asesinado y encontrado en el estado Mérida, en otro estado. Fue secuestrado previamente por los organismos de seguridad del estado mientras viajaba en su motocicleta. Pues hicieron ver que fue un accidente, pero las autoridades, incluso los partidos políticos, María Corina y Voluntad Popular, dicen que fue un asesinato. ¿Quién era esta persona? Edwin Santos, la que se encargó de custodiar la mayoría de las actas que fueron mostradas por el Centro Carter y en el Senado de Colombia. Así, y hoy está desaparición periodista también, es la noticia con la que nos levantamos esta mañana. Pasamos a otras informaciones. El partido, la derecha y la ultraderecha vence las municipales de Brasil, con Sao Paulo como la joya de la corona. Fue un duro revés para el partido PT de Lula da Silva. La izquierda solo conquista 2 de las 26 capitales, incluida una para el Partido de los Trabajadores. En Bolivia, Evo Morales denuncia un ataque a tiros contra su vehículo, culpa al presidente Luis Arce. Encapuchados y vestidos de negro a bordo de 2 vehículos dispararon entre 14 y 20 balazos según el relato del expresidente. Hubo reacciones, el gobierno de Venezuela repudió el ataque, también Cuba califica de cobarde agresión el ataque contra Evo Morales. Cristina Fernández en Argentina expresó su solidaridad ante el criminal atentado contra Evo Morales. En Colombia Petro rechaza también el ataque del fascismo, así lo califica, contra Morales. El país, Uruguay, elige presidente con el Frente Amplio de José Mujica como favorita. Yamandú Orsi y Álvaro Delgado lucharán por la presidencia de Uruguay en una segunda vuelta. El expresidente peruano Vizcarra, aquí llegó Pepe Lacayo, con ganas de hablar hablar.
Pero tú sigue hablando, Ricardo.
El presidente peruano Vizcarra será enjuiciado desde el día de hoy por presunto soborno. Y terminamos contándoles que nueva constitución dominicana limita reelección presidencial. Y mira cómo me pone nervioso Pepe Lacayo, ¿no? Ya hasta tarto, mudo, ya me concentro. Nueva constitución dominicana limita reelección presidencial y reduce números de diputados y oposición le arrebató el oficialismo a la alcaldía de Santiago en elecciones regionales. La derecha tuvo algunas victorias municipales en la región.
Bueno,
gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias. Gracias, Marcano.
Seguimos con los deportes y Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte para abrir semana con broche y balón de oro.
Bueno, y arrollando como siempre, y más hoy que es lunes, ustedes saben, con la energía que viene acá. Pepe Lacayo, buenos días.
Buenos días. Bueno, la Serie Mundial se traslada al Yankee Stadium esta noche con los bombarderos del Bronx perdiendo 2-0, pero por supuesto no hay pánico. En la historia de la Serie Mundial, muchos equipos han ganado una Serie Mundial 4-2 después de irla perdiendo 2-0. O sea que eso no le preocupa a nadie. Vamos a ver si puede jugar Shohei Ohtani esta noche. Está lo que llaman de día a día. Se lesionó el hombro deslizándose en segunda base, tratando de robarla en el segundo juego de la Serie Mundial. No le fue bien a ninguno de los dos zurdos cubanos. Los dos fueron apaleados, especialmente Carlos Rodón en el segundo juego de la Serie Mundial, el cubano-americano. 3 entradas, 1/3, 6 hits, 4 carreras, 3 jonrones. ¡Uy! Y por supuesto, Néstor Cortés, en el primer juego de la Serie Mundial, Freddie Freeman le conectó un Grand Slam. Primera vez en la historia de las Series Mundiales que un partido de Serie Mundial termina en extra innings con un Grand Slam.
Yo le vi la cara a ese hombre, quedó desconcertado. ¡Oh, my God!
Así es. ¿Por qué los Yankees están fallando? Por el bate de, bueno, por varias razones, pero Aaron Judge, de 4-0, está bateando 150, y en el primer juego, de 5-1. O sea, lleva un hit en 9 turnos al bate en esta Serie Mundial. Volpe también de 4-0 en el segundo juego. Soto, en la ofensiva, más o menos bien, con 2 hits, 2 anotadas en el segundo partido. La defensiva es otra cosa. Y los Dodgers, Tommy Edman está bateando 365, Freddie Freeman con 2 jonrones en esta Serie Mundial, Teoscar Hernández la botó contra Carlos Rodón con hombre en base y Mookie Betts también lanzando muy bien. Y Yamamoto, el hombre de los 64 millones de dólares al año, ganó su segundo juego de esta postemporada y lanzó tremendamente bien en el segundo juego, 6 entradas, 1/3, 1 solo hit. En 6 entradas, 1/3. Increíble, pero cierto. Vamos a ver qué pasa esta noche. Yo en ningún momento he dicho que los Dodgers van a barrer la Serie Mundial. Y todavía no pienso que los Dodgers van a barrer la Serie Mundial. Yo sí pienso que los Dodgers ganan la Serie Mundial. Pero va a ser 4-2. Así que los Yankees regresan a el Bronx. Van a ganar 2 de 3 partidos y mandar la serie de vuelta a Los Ángeles. Vamos a ver qué pasa. Shohei Ohtani, estamos en veremos. Schmidt lanza esta noche para los bombarderos de Bronx. Pasamos al fútbol soccer. El sábado ocurrió algo muy extraño en el Santiago Bernabéu de la capital española. El Barcelona le dio la paliza del siglo al Real Madrid 4-0. No solamente eso, el Real Madrid tenía un día más de descanso porque había jugado en la Champions el martes, el Barcelona el miércoles. Tuvo que viajar a Madrid, claro, en el AVE llegan 2 horas y 40 minutos, pero de cualquier manera tuvo que viajar y aún así le metió 4-0 con un día menos de descanso al Real Madrid. Yo he dicho aquí varias veces que el Real Madrid este año no gana la Champions League y no gana la Liga Española. Y ya desde ahora, la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid es de 6 puntos. El Barça tiene 30, está de primero, el Real Madrid 24, el Villarreal 21, el Atlético 20 y el Real Betis 18. Todavía tienen que jugar en Barcelona. Tú te puedes imaginar lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Si le meten 4-0 en el Santiago Bernabéu, no quiero ni pensar lo que va a pasar cuando tengan que jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic, porque el Nou Camp está bajo reformas.
¿Qué es Ancelotti?
que le faltó precisión, y es verdad, Mbappé en un par de situaciones no salió bien, que hubo fuera de lugar, pero le hace falta a Toni Kroos, el playmaker alemán que se retiró, que 5 veces campeón europeo, que había estado con el equipo, él era el que repartía el balón. Ahora tienes varias superestrellas y todos quieren meter gol. Y no hay nadie que les reparta el balón en bandeja de plata.
No hay un obrero que se sacrifique.
Así es. Y eso es lo que está pasando con el Real Madrid. Tienen varias superestrellas y ninguno que le pase el balón en bandeja de plata para que metan gol, como es lo que hacía Toni Kroos. Y ya Luka Modric, que es la segunda opción para eso, tiene 45 años. Bueno, sí, 42 por lo menos. Así que como están las cosas en España en este momento, el Barcelona debería de ganar la Liga, muerto de risa. En Inglaterra, el Manchester City volvió a ganar, pero más interesante aún, el Liverpool y el Arsenal empataron 2-2, mientras que el Manchester United volvió a perder contra el West Ham y el Chelsea derrotó al Newcastle United. ¿Qué es lo que está pasando en la Liga inglesa, que es la mejor liga del planeta a propósito? En este momento el Manchester City, 1 punto por encima del Liverpool, el Arsenal tiene 18, o sea, 4 detrás, y también el Aston Villa con 18, y el Chelsea tiene 17 puntos. En la MLS ya ganó el Inter de Miami su primer juego de playoff. Si gana el próximo, avanza a la segunda ronda. Y me están diciendo que por alguna razón desconocida, ¿qué? El Balón de Oro esta noche. Pero va a ganar Vinicius Junior. Todo el mundo sabe que el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, gana el balón esta noche. Me están diciendo, además, Daguito me va a decir más tarde lo mismo.
Sí.
Hasta aquí los deportes, ¿ah? En Miami. ¿Sí? Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre.